hola.
Hola. Oh, qué bien sonamos. Hola. Soy Alejandra Darby y esto es Neurodiversa, un podcast en el que leemos poemas y hablamos de salud mental. Convengamos que todos somos neurodiversos. Chao. Tres, dos, uno, grabando. En este primer capítulo voy a hablar con mi gran amiga María, a quien conocí cuando tenía 14 años, en el tercero de los colegios en los que estudié. Creo que me senté a su lado en el primer día y creo que cuando llegó el primer recreo ya habíamos hecho clic. María, hola.
Hola, amiga.
Hola, amiga.
Qué chévere este espacio que tú llamas neurodiversa.
¿Tú quién eres?
Yo soy una eterna aprendiz de la vida y de muchas cosas y de muchos temas que me interesan.
Te voy a contar de qué se trata esto hoy.
Dale.
Se trata, este primer capítulo se llama Los Ochentas. Y yo quiero que hablemos sobre los años ochentas, que fueron los años en los que nosotras empezamos a vivir. Y en esa primera década, estuvimos en la casa unos añitos, pero muy pronto fuimos al colegio y conocimos ese universo. ¿Tú crees que deberíamos hablar de esos primeros añitos o del colegio? Yo había pensado hablar del colegio.
Recuerdo el primer día que me fueron a dejar al colegio, que mi mamá no justo les iba a ver cómo era la cosa. Llegó allá, me entregó y dijo, ¡oh! Hoy había que traerle lonchera, yo no le traje lonchera a mi mamá. Primer día, seguramente iba a ver cómo era el maní, no sabía si me iba a dar almuerzo, no tengo ni idea qué tenía en su cabeza para hacer las circunstancias, pero allá me dejó sin lonchera y la profesora le dijo, tranquila, aquí conseguimos y entre todas le damos un almuercito. Y una de las primeras recuerdos que tengo es una amiguita que tenía una ensalada de papa deliciosa y me dio la mitad y no fue ni vergonzoso ni particularmente triste el recuerdo, pero se me quedó grabado que no me llevaron lonchera y que me compartieron una ensalada de papa.
Bueno, pero tenés bonito el gesto de la ensalada de papa. A mí me pasa y tristemente que yo casi no recuerdo las cosas buenas, se me quedan grabadas las malas, lo cual es tristísimo. Es algo que ya noté hace un tiempo, como debieron pasar miles de cosas buenas, yo porque me acuerdo de las tres malas. Me pasa
pero no,
eso.
Creo que te pase a ti, ¿no? Es como...
¿Como a todos? ¿Como que es lo que nos impacta, lo que uno recuerda?
Claro.
De pronto, ¿no? Yo tenía pensado compartir literatura. Entonces yo creo que este es el momento.
Dale.
La idea era hacerle al comienzo. Me perdonan, el poema que encontré está bastante David Downer. Yo sí confieso que yo tengo trauma escolar. Le he pagado terapia a mi colegio y he tenido muchos momentos muy tristes en mi vida adulta recordando el colegio y ahora entiendo que todo pasa por algo. Pero para mí fue difícil. Entonces voy a compartir este poema que encontré que me pareció bellísimo. Este poema se llama Niños. Es de un poeta que se llama Juan Gelman. Un niño hunde la mano en su fiebre y saca astros que tira al aire. Y ninguno ve. Yo tampoco los veo. Yo solo veo un niño con fiebre que tiene los ojos cerrados y ve animalitos que pasan por el cielo en su temblor. Yo no veo esos animalitos. Yo veo al niño que ve animalitos y me pregunto, ¿por qué esto pasa hoy? ¿Pasaría otra cosa ayer? ¿Se sacaría el niño mucha pena del alma ayer? Yo solo sé que el niño tiene fiebre. Tiene el alma cerrada y la hunde en las cenizas que dejará porque ardió. Pero es así. Hunde su alma en las cenizas de sí. Un árbol mira detrás de la ventana al sol. Hay sol. Detrás de la ventana hay un árbol en la calle. Ahora por la calle pasa un niño con una mano en el bolsillo del pantalón. Está contento y saca la mano del bolsillo. Abre la mano y suelta fiebres que ninguno ve. Yo tampoco las veo. Yo solo veo su palma abierta a la luz. ¿Y él qué ve? ¿Ve huellas que tiran del sol? Yo no sé nada. No sé qué ve el niño de la mano en el pantalón. Ni el niño que tiene fiebre y ve los huesos del Atlántico. Y los huesos de todos los mares revueltos en su corazón. Yo no veo nada, no sé nada. Ni sé en qué día nací. Conozco la fecha, pero no el día en que nací. voy a parar allí porque es largote, pero me encantó este poema porque habla de eso, ¿no? Del niño que nadie ve, o del niño, como del niño que tiene el alma cerrada y la hunde en las cenizas que dejará porque ardió. Yo fui esa niña, a mí me dejó mucho trauma el lugar en el que yo me eduqué, y sobre todo la sensación de que había sido una traición, como un sueño roto, querer ir a un colegio y luego ahí como sentir que había sufrimiento. No fue tu experiencia, ¿no?
No, mira, de ese poema que leíste me impresiona mucho el niño que tiene fiebre, porque sí tengo un recuerdo de ahí donde empieza la memoria entre los final de los 3 y el comienzo de los 4, de una fiebre, de preocupación alrededor. Yo creo que mi mamá acababa de salir a trabajar a otra ciudad, yo me había quedado ahí con mi papá y había una señora que nos apoyaba en la casa con el servicio, y había una señora de la tercera edad que vivía con nosotros, que era como una nana, pero no estaba mi mamá. Estaba yo con febril en una cama, mi papá preocupado y ellas dos, y mucha tensión, pero una fiebre, ¿sabes que es un niño con fiebre? La fiebre es dura, y yo recuerdo esa cama y yo recuerdo esa sensación de malestar, y yo recuerdo que había 4 personas y yo solamente quería estar con una, que era mi mamá, que no estaba. Y tal vez por eso, y tal vez por esa pérdida de la madre como tan temprano, más o menos cuando tenía entre 4 y 5 años, que ella se fue a trabajar a otra ciudad, yo amé mucho entrar al colegio.
Era como tu lugar seguro.
Definitivamente.
A mí me pasó que yo tenía otra situación complicada y el colegio no fue un lugar seguro. Fue un lugar inseguro. Yo fui a un lugar muy estricto.
¿Por qué dices que se te rompió un sueño cuando entraste al colegio?
Porque yo quería ir a aprender y a que la experiencia del aprendizaje fuera fun, como lo fue después en la universidad. Yo quería pasarla bien, a la vez que aprendía, no pasarla tan mal. Era un lugar donde había que ser bien, todas parecidas, todas súper, y muy, muy estricto. En el bus del colegio no se podía hablar, que eso es algo raro, en los colegios casi siempre en el bus la gente charla, en el mío hablar era prohibido, y pues a mí no me sirvió, entonces yo me sentí completamente traicionada, solamente por querer de aprender. La parte de ser feliz no era parte del picture, entonces sufrí mucho. No fue una bonita experiencia, y me parece muy triste e innecesario como que la gente adulta le haga difícil la vida a la gente que está aprendiendo a vivir, no sé, en fin.
Sí, es la importancia también como de los maestros, ¿no? Y de los profesores, que no, también sí. Ha cogido mucha importancia y más como significado en las últimas 2-3 décadas, que hemos como volteado a mirar mucho más hacia la pedagogía, las técnicas, total. Y el contenido, porque a nosotros nos enseñó gente muy infeliz.
Si no hubiera existido el coro en donde yo estudié, habría sido, me es difícil encontrar buenos recuerdos. Vos tenés una historia que digamos fue compleja cuando niña, pero eso no afectó tu, por ejemplo, tu vida académica.
Sí, no, yo siento que me refugié mucho en el aprender, en el conocer, en el estudiar. También tenía la formación musical siempre complementaria a la del colegio. Es como que en realidad no quedaba mucho tiempo. Yo me recuerdo cansada.
¿Sí?
Sí, yo me acuerdo que mi prima, que en un momento con una situación familiar y un contexto, mis papás se separaron y mi mamá, que no estaba, me llevó a vivir donde mi tía y mi prima, y yo me quedé con ellas. Mi prima veía novelas por la tarde, yo sentía envidiecita, yo quería también ver novelas, yo estaba era estudiando y viajando para el conservatorio y volviendo de la clase y teniendo que llegar cansada, hacer la tarea, ducharme. Yo quería estar un poco más relajada. Pero el estar tan ocupada, yo creo que también era un mecanismo de defensa. Para evadir de pronto, para no dejarte absorber totalmente por una situación familiar muy disfuncional, por un contexto bastante caótico y problemático. Y yo creo que el niño que está en un hogar caótico, problemático, se refugia en lo que sea que se sienta seguro. Yo me sentía segura del colegio.
Yo me sentía segura en los libros, leyendo. Y aprendí cómo a confiar más en pasar mi tiempo leyendo que, por ejemplo, con gente. Lo bueno es que muchos de nosotros ya no queremos a nuestros hijos en ambientes así. Después me fui de este lugar, me fui y me encontré con vos en otro, que tampoco podemos decir el nombre, pero las iniciales.
Pero ya son... en la secundaria.
SC.
¿Cómo terminas la primaria?
Como la mejor del salón, pero
el,
la más...
El tránsito de la primaria a la secundaria también es un momento crítico.
Termino la primaria con dos puntos. Las mejores notas, no solo de quinto de primaria, sino de la primaria entera. O sea, el mejor promedio ponderado de la primaria. Y el pelo teñido de mono mezclado con blanco, porque había tenido una situación tan crítica y caótica que fui y me compré un blonder de los pelos de los brazos y me lo eché en la cabeza. Y llegué al examen de final de matemática, porque ese fue un domingo y el examen era el lunes, no hubo nada que hacer con la casa blanca. O sea, ahí venían, ahí empezaba, eso era la puerta de entrada de los años más complicados de mi vida. Yo terminando mi primaria. Y bueno, me terminé súper bien académicamente, pero vuelta, pero súper mal por dentro, completamente solana. Y ahí pasé a sexto y todo se derrumbó en sexto y séptimo, me echaron del colegio. Entonces pasé a ser la mejor estudiante a goodbye. Y ahí pasé por uno que no creo que necesitemos mencionar, que fue el del el año de castigo, y al año me metieron al tuyo. Y ahí todo cambió, porque si bien era un ambiente también como un poco harto, pero éramos más grandes, no, teníamos más herramientas.
Yo siempre creo en la novedad de la persona nueva, la estudiante nueva, que llega siempre, es el centro de atención, todo el mundo quiere ser amigo. Y tuve la suerte que quedaste al lado mío, empezamos a hablar, y es verdad, salimos de ese recreo juntas, ya no nos volvimos a separar.
Ya éramos amigas.
A los 15 días entraste al coro del colegio, fuimos a una piscina.
¿Sí?
Sí. Fuimos a un paseo que nos hacía el colegio.
Sí, no, empezamos a ser amigas y fue chévere porque ahí, sí, ahí relajé, ahí zafé, ahí la empezamos a par bien. Ayer me acordé que hubo un momento de mi vida en el que yo me sabía todas las islas del mundo y era la niña más infeliz. Te podía repetir, me iba por los océanos así repitiéndote islas. Yo era un librito todo roto. Pero bueno, voy a terminar de leer este poema o voy a leer una duda que tengo. Y vamos a ver para dónde nos lleva eso. Juan Helman está maravilloso, pero yo quiero leer este. Voy a leer este. Ay, no. Mentira, sí. Dedicado a un par de maestras que tuve que nunca quiero que otro niño tenga. Chicas, las perdoné. No hay hard feelings, pero Alfonsina Storni escribió un poema para ustedes que se llama La Maestra. La maestra con su cara de piedra, con su voz de mando, con su mirada de acero, enseña a los niños a ser esclavos, a ser sumisos, a ser callados. La maestra, con su corazón de hielo, con su alma de hierro, con su mirada de fuego, quema la imaginación, quema la ilusión y deja a los niños con la mente tan vacía. Y sí, una maestra con un alma de hielo deja a los niños con la mente vacía. He de decir que mi mente nunca quedó vacía, pero sí quedó como dolida y me demoré mucho. Tengo una maestra que se llamaba Cecilia, que no fue chévere y eso a mí aún me duele, a mí me cuesta mucho... Me costó mucho pasar de esos dolores.
¿Cuál fue, Aleja, la primera maestra que quebró tu corazón?
La primera, gracias. Maestra que quebró mi corazón. Pues mira, de la primera no recuerdo el nombre. Yo hice pre-kinder y kinder en un jardín, como dijimos, y kinder fui feliz, muy feliz. Pasé a primero de primaria y me tocó una señora mala. Mala, 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 yo como que hablaba mucha paja. Y esta loca de primero de primaria me paraba en la puerta castigada una hora al sol, porque el salón daba hacia el patio de recreo y había niños en el patio y había unas escaleras por las que todo el colegio subía, entonces todo el mundo me veía ahí parada. Y eso me hacía sentir, ay, ya aprendí lo que es estar humillado. Me empecé a sentir humillada, empecé a pasar mucho, pero ni siquiera recuerdo su nombre.
¿Sabes yo de qué me acuerdo?
¿De qué?
El año que te entraste fue el último año que pasó en el colegio una amiga bien, bien chévere. María Paula. María Paula, si nos está oyendo,
Hola.
Te adoro, creo que estás en Manizales y tu hermano también era del parche. Y María Paula, a María Paula la suspendían
Mí también.
y la castigaban. Y en uno de esos castigos la pusieron al final del corredor. Y me acuerdo como si fuera hoy, que me dijiste, fuiste porque tú sabías que ella era amiga mía. Y me dijiste, ya está tu amiga, la tienen allá al final del corredor. Me fuiste a decir,
Yo ya estaba en el colegio.
ya estabas en el colegio y me dijiste, está por la pobre allá solita, la dejaron allá. Y yo como que no, yo la estoy yendo a visitar, pero viniste a decirme, te pusiste empática y me dijiste, pobrecita, la tienen allá al final del corredor. Yo me acuerdo de eso como si fuera hoy.
Yo era la
A ti te
niña que
impresionó, a ti te
castigaban todo el
impresionó
tiempo.
y llegaste al nuevo colegio a pedir solidaridad con la niña que estaba castigada. María Paula López se fue, ese año la echaron, debe estar en
Pues
Manizales.
yo creo que yo, la empatía que tengo y todo es simplemente por todo lo que pasó. Sí, yo me acuerdo de ser la niña que todo el día castigaban, que todo el día paraban en la puerta del salón a ver, a que todo el mundo la viera. Les voy a compartir el último, de Neruda. El niño perdido, Pablo Neruda. Lenta infancia, de donde como de un pasto largo crece el duro pistilo, la madera del hombre. ¿Quién fui? ¿Qué fui? ¿Qué fuimos? No hay respuesta. Pasamos, no fuimos. Éramos. Otros pies, otras manos, otros ojos. Todo se fue mudando hoja por hoja en el árbol. Y en ti cambió tu piel, tu pelo, tu memoria. Aquel no fuiste. Aquel fue un niño que pasó corriendo detrás de un río, de una bicicleta, y con el movimiento se fue tu vida con aquel minuto. Es más largo, pero lo voy a dejar ahí. Si vos pudieras volver a tu infancia, ¿a qué momento volverías?
A estar de vacaciones con mis abuelos en San Andrés.
Ahí, estabas feliz.
Feliz, dormía la mitad entre ellos dos. La niña o el niño que crece en un hogar que yo llamo consistentemente conflictivo, caótico, disfuncional, se prende de lo que haya. Y yo encontré siempre mucho refugio en el colegio, como ya dije, y en los abuelos. En los abuelos encontré solaz, calor, tranquilidad, confianza, apoyo, estímulo. Volvería ya a pasar vacaciones enteras con mis abuelos.
Corte de nuevo.
A mi
Sigamos
papá lo
grabando.
adoraban las profesoras.
A tu papá lo amaban.
Lo amaban.
Porque iba mucho y
Iba
llega.
mucho y nos, en primero y primaria nos dirigió una obra de teatro sobre unas hormigas.
¿Tu papá?
Entonces las profesoras lo adoraban.
O sea, entonces definitivamente tu lugar tranquilo era el colegio. Entonces hablemos de tu casa.
Era definitivamente el colegio, la casa era un caos.
¿Por qué? Elabórame un poquito.
Porque mi mamá no estaba, yo creo que un niño necesita la madre, definitivamente. Porque mi papá estaba, pero estaba como en sus cosas. Porque yo creo que no fue una niña cuyas necesidades emocionales fueran atendidas.
Básicamente porque no había quien.
Sí. Estaba mi papá, pero él estaba desconcentrado. Y de todas formas, aunque estaba desconcentrado y estaba en lo suyo, que era más que todo la bohemia, pues era muy amoroso y muy querido y me motivaba y me estimulaba mucho como desde la autoestima, es que tú eres hermosa, es que tú eres inteligente, es que tú vas a ser una increíble concertina, tú vas a ser señorita Colombia, es que esto,
Ay,
pero
qué
de
bien.
ahí a hacer la tarea bien, hay un gran trecho, sí, pero de todas formas,
No, Chuchi, pero esas palabras de afirmación son
sí,
una forma
¿no?
importantísima de amar.
Total.
Claro.
Esa fue su forma de amar.
Buenísimo.
Al mismo
No.
tiempo me daba inseguridad por otros lados, pero...
No. A mí me tocó distinto. A mí, mi mamá, no puedo decir mucho porque vive, pero mi mamá era, estaba presente. Pero estaba presente con, ¿cómo se llama? Con un costalado de ¿qué es la palabra que estoy buscando? Cuando alguien es como con la, en la mala, ¿sí me entendés? Tirándote la bola negra, un poquito.
Sí.
Entonces, vale, entonces tu cuento es la casa.
Mi cuento es la casa. La casa dejó de ser un tema como ya de preocupación cuando yo volví a vivir con mi madre. Es que yo creo que yo estuve separada de mi mamá entre los 4 y los 10 años. Yo creo que son años muy formativos. Mi mamá no hizo una cosa particularmente grave, mi mamá me dejó con su hermana, que es una cosa que hacen las mujeres que se ven en dificultades. Pero yo volví a vivir con mi mamá a los 10 años. Y yo creo que ahí empezó como una nueva normalidad. Entonces los años que yo llamo confusos son de los 4 a los 10, 6 años, que fui la estrella fugaz del colegio.
¿Sí?
Sí, me adoraban, actuaba en la previa, cantaba, recitaba.
Sí, era la niña estrella, la niña era sí. Macaulay Culkin.
Era niña estrella y las profesoras decían, ay, a esta niña la han criado como una flor que le echan agua todos los días. Y yo me acuerdo que yo pensaba, no, allá no me echan agua, allá no me paran bolas. Yo quería decirles.
Me tengo a mí.
Me tengo a mí. Un saludo especial a Alejandra Saboya, una amiga cantante que ha escrito una canción hermosísima, Alejandra Saboya, cantante colombiana de Tunja, con la canción Me Tengo a Mí.
Todo, es todo.
Recomendada como mantra de vida, Me Tengo a Mí.
Me Tengo a Mí, eso me lo enseñaste y me ayudó tanto. Me Tengo a Mí me ayudó muchísimo. Esa falta de lugar en tu casa se traduce en tenerte a vos. Vos nunca zafaste, nunca te abandonaste. Entonces, pues...
No, no creas tanto.
Sí.
Nosotros tenemos días de luz y días de sombra, y hay días en que uno no la tiene tan clara, pero de todas formas tiene el impulso y el entusiasmo para seguir, ¿no?
Tan chévere esa gente que sí o no se levanta y va a las 8 donde tenga que ir, ¿no? Y si los traumas de la vida te ayudan para construir una mente más sólida, que antes cumple más y no menos, pues bien. O sea que con este primer capítulo concluimos en este podcast que el trauma infantil te ayuda a construir un adulto sólido a veces.
Yo creo que todos estamos tratando de sanar una herida. Pero también es cierto que hay personas que nacen con más disponibilidad que otras a la felicidad.
True. Tú tienes un potencial alto para la felicidad, ¿no?
Creo que sí.
Yo también. ¿Cuáles son, decinos, tres cosas que haces en la mañana para hacer el llamado a tu día y que sea próspero?
Hay una cosa que me gusta hacer mucho y es un ejercicio que combina meditación con movimiento, con respiración, que se llama Qigong. Eso siempre lo hago por las mañanas al cambiar la luz, 5:40 de la mañana aproximadamente. Me gusta hacer ejercicio después del Qigong y me gusta tomarme unas tres tazas de café bien cargadas antes de las 10 de la mañana.
Muy bien, yo hago lo mismo, menos de Qigong y menos de ejercicio.
Hay una gente que me gusta mucho, tienen una empresa social que se llama Mind Apples, manzanas mentales, y ellos tratan de hacer una analogía con el 5 a day que uno se tiene que comer de frutas y verduras para estar bien de salud. Ellos dicen, ¿cuáles son tus manzanas mentales? Y me parece que invitan a una conversación chévere y honesta sobre cómo cuidas tú de tu salud mental.
Qué interesante.
Ahí te di tres manzanas mentales mías.
¿Y cuáles son las otras dos?
Prender una barra de incienso me fascina, inmediatamente me lleva a otro punto. Y una conversación corazón a corazón con una amiga inmediatamente también es una manzana mental.
Bueno, me gusta lo de tu manzana mental y las conversaciones con las amigas, y espero que esta conversación haya sido una manzana.
No, maravilloso, que ojalá
no podrida.
Muchas conversaciones muy interesantes aquí. Larga vida tu neurodiversa.
Laura, larga vida neurodiversa, que como les cuento, está under construction, así que aguante neurodiversa, aguante las palabras y aguanten los amigos. Quiéranse mucho y nos vemos el próximo mes. Soy Alejandra y esto es Neurodiversa.